Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 13 de agosto de 2021. Viernes 13, que para los más supersticiosos es ya lo que les faltaba en este verano pandémico y encima con ola de calor incluida. Pero miren, ¿quién dijo miedo? Si es viernes 13, pues más motivo todavía para que hoy Carlos Herrera diga aquí está el tío. Así que a las 7 de la mañana, 6 en Canarias, en cosa de una hora, aquí estará el jefe de todo esto para tomar los mandos de Herrera en COPE. Será en un día, pues eso, con más calor que vergüenza, a la espera de que mañana alcancemos el pico de esta ola de calor. Asturias es la única autonomía que no tiene ningún tipo de alerta. Y lo peor está hoy con alerta roja en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, donde se esperan entre 44 y 46 grados. Mañana sábado la situación será muy similar, aunque habrá que sumar alertas por tormentas en la Comunidad Valenciana y Aragón. Y ya el domingo pues empieza a aflojar un poco la cosa. Y nada, es lo que decíamos ayer, la ola de calor, sabemos cuándo puede aflojar y el problema es lo otro. El problema es la subida del precio de la luz, que sigue galopando como caballo desbocado. Solo hay que ver la escalada del megavatio hora a lo largo de esta semana. Lunes, 105 euros. Martes, 111. Miércoles, 114. Jueves, 115. Y hoy, viernes, 117 euros con 29 céntimos. Quinto día consecutivo de récord histórico en el precio de un bien básico, de un bien de primera necesidad, como es la electricidad. Porque la luz no es como la carne, que algunos iluminados te pueden decir, pues come quinoa que no te vas a morir, o no viajes en avión, quédate en casa haciendo calceta. Claro, lo de quedarte a oscuras o pon una vela en el salón, eso todavía no se atreve a proponerlo como nuevo modo de vida, ni siquiera la más posmoderna de las izquierdas. Así que el gobierno sigue dando vueltas a un asunto tan complejo como incómodo, porque estando en la oposición, PSOE y Podemos se pusieron muy farrucos con las subidas de la luz, dando a entender que eso se arreglaba en dos tardes. Y ahora no, ahora que están en Moncloa empiezan a ver las dificultades de todo lo que tiene que ver con el mercado energético.
No se trata de culpabilizar a nadie, se trata de reconocer que el funcionamiento del mercado eléctrico no es algo que se cambia de la noche a la mañana y, por tanto, siempre desde el partido que sustenta el gobierno mayoritario, desde el Partido Socialista, hemos venido denunciando en la etapa del señor Rajoy que se estaba produciendo un mensaje contradictorio.
El funcionamiento del mercado eléctrico no es algo que se cambie de la noche a la mañana, pues no es eso lo que nos vendieron en su momento cuando estaban en la oposición y se quejaban de subidas del 4%, cuando ahora lo que tenemos son subidas del 190%. Y miren, si la ministra María Jesús Montero trataba de salir del paso, tampoco estuvieron nada mal las reflexiones de la vicepresidenta de Transición Energética. Teresa Rivera se pasó por la cadena SER y allí nos dio otra pista de quién tiene la culpa de que a usted le estén hablando ahora mismo con el recibo de la luz, le estén sablando y le estén pegando esas subidas tan grandes. Ya la culpa no es solo de Aznar, ya hay que empezar a pedir explicaciones también al mismísimo Vladimir Putin.
Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo, pero eso no es realista, es complicado.
Es que Rusia no bombea todo el gas que haría falta y eso hace que suba el precio del gas y como todo se cobra al precio del gas, pues se descontrolan los precios. A ver, ya sabemos que el sistema energético tiene un condicionamiento internacional, pero también sabemos que en España es especialmente caro porque está diseñado de una manera, primero, que las eléctricas desde luego no se pueden quejar y segundo, que el gobierno mete impuestos y se beneficia de ingresos a costa de los cánones por la emisión de CO2, que lo mismo podrían destinarse a abaratar el recibo de la luz. De hecho, como ya hemos contado, es lo que ha sugerido la Comisión Europea. Bueno, pues Rivera lo que hizo fue abrir la puerta a la creación de una empresa pública que gestione toda la energía hidroeléctrica cuando se vayan venciendo las concesiones actuales. Eso deberían explicarlo bien, porque las empresas públicas, si son para complementar el mercado, todavía, pero si acaban creando monopolios, pocas veces nos sacan del problema, pero ya ven, el PSOE empieza a plegarse a las ideas de Podemos y a aceptar soluciones que no hace mucho habían descartado tajantemente el propio gobierno y el propio PSOE. En fin, que así estamos con el gobierno descolocado, divagando sobre la luz, mientras la pandemia, por lo menos, sí que nos da motivos para la esperanza. La incidencia sigue bajando y ya está en 483 casos. Los fallecidos diarios también bajan a 87. Y la presión en las UCI disminuye por tercer día consecutivo. Su ocupación está al 20,7%. Eso son tres décimas menos que el día anterior. En fin, buenas noticias, sin duda, que el desparrame de contagios que tuvimos en julio esté empezando a controlarse mientras avanza el proceso de vacunación. Ya tenemos con pauta completa al 61% de los españoles, sabedores como somos ya de que para olvidarnos de la pandemia y convivir sin mayores problemas con el COVID, habrá que ir a un escenario en el que la inmunidad se refuerce con nuevas y más eficaces vacunas. De momento, el lunes empezarán los ensayos clínicos de la primera vacuna española que llega a esa fase tan avanzada. Ya saben, la vacuna de la compañía IPRA, que apuesta por mezclar la proteína de la variante británica con la sudafricana y cuyos responsables aseguran que puede ser muy eficaz con futuras variantes. De momento ha demostrado ser efectiva con la variante Delta y esperan que las pruebas con humanos lo confirmen en los próximos meses. Esta pasada noche, precisamente, hemos escuchado en La Linterna a Toni Maneu, director de la División de Salud Humana de IPRA.
Nuestra idea es aportar un tipo de vacuna diferente al que existe actualmente, con la idea de aportar un valor añadido que pueda ayudar no solo a solucionar la pandemia, donde no las personas no han sido vacunadas, sino para solucionar los eventuales temas de la vacunación de recuerdo, de la cual se está hablando últimamente.
Ojalá todas esas vacunas que están por salir acaben por dar la puntilla al virus que puso al mundo de rodillas y que de paso nos volvió locos con las restricciones y las contraórdenes judiciales en ese difícil equilibrio entre la seguridad sanitaria y las libertades individuales. Miren, el último episodio lo hemos vivido en Galicia. Saben que Galicia fue pionera en eso de imponer el pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno, eso de tener que demostrar que o tienes un negativo en una prueba reciente o tienes la pauta completa de la vacunación o pasaste ya la enfermedad para poder acceder a los bares y a los restaurantes. Bueno, pues ha cogido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y le ha dicho a la Xunta de Núñez Feijóo que no, que esa exigencia del pasaporte COVID queda revocada. De hecho, en su auto, los jueces tiran bastante de la oreja a la Xunta por no haber sometido al aval de la justicia esas medidas que limitan libertades. El gobierno gallego dice que hoy mismo piensa recurrir y pedir ese permiso que no pidió, pero bueno, ya ven, seguimos a salto de mata con las autonomías tomando medidas que consideran buenas para controlar la situación sanitaria, pero que chocan con algo tan importante en democracia como son los derechos individuales. Hoy seguiremos a vueltas con ese conflicto de intereses y de derechos que no hacen más que generar más confusión en nuestro día a día como ciudadanos o como trabajadores. Y miren, por lo demás, hoy toca mirar al calendario y ponerse un poco solemnes, porque hoy hace justo 500 años, ni un día más ni un día menos, que España y lo que hoy es México sellaron sus destinos para siempre. Hoy hace justo 5 siglos que a Hernán Cortés sus hombres le confirmaron que ya podía descender con sus miles de aliados indígenas a Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Azteca, aquella estirpe que había sometido al resto de pueblos mexicanos y que había plantado cara a los españoles llegados de Cuba. Los españoles no llegaron solos, llegaron acompañados de otros pueblos que vieron en aquellos barbudos con corazas de acero la oportunidad de librarse del poder azteca. Tras haber entrado de forma amistosa a la ciudad, tras haber sido expulsados de forma violenta en aquella conocida como la Noche Triste, tras retomar la iniciativa en la batalla de Otumba y plantear un asedio de 93 días, aquella ciudad de Canales, en medio de un lago, pasaría a llamarse México. Y la sangre española de Cortés se mezcló con la de Malinche y esta a su vez con la sangre totonaca, tlaxcalteca y demás pueblos de aquellas tierras, para dar a luz lo que hoy es México, el más grande y poblado país hispanohablante. Hoy vamos a celebrar a México y el legado de nuestra historia, porque sí, porque nos apetece y porque es mucho más lo bueno que lo malo, por más que algunos utilicen a veces los pliegues de la historia de manera tan interesada como mezquina. Vamos ya con otras historias, que las hay y muy importantes, y que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A esta hora estamos también pendientes de la evolución del incendio de Rubiá en Ourense, que ya ha quemado por el momento 130 hectáreas. El fuego puede verse desde la provincia de León. Las altas temperaturas que se esperan para este viernes en la zona no ayudan en las labores de extinción. De donde llegan mejores noticias es del incendio declarado en la Pobla de Masaluca, en Tarragona, justo en la frontera con Aragón. Allí el fuego está estabilizado tras quemar 75 hectáreas y la previsión es que hoy mismo quede controlado. Va a depender de los factores meteorológicos. Un camping con unas 40 personas y también una explotación agrícola han tenido que ser desalojados. El delegado de la Generalitat en las Tierras del Ebro, Albert Salvador, pide mucha precaución durante estos días.
No vais a la guardia.
No bajar la guardia. Es un primer susto, pero sobre todo recordar que entramos en un escenario en unos días que tendremos que estar todos muy atentos y muy responsables, sobre todo en el acceso a toda la masa forestal del país.
Y susto también el que se han llevado esta noche los vecinos de Granada. Un terremoto de 4,2 grados con epicentro en Chimeneas ha sacado de la cama a los vecinos de media provincia, como Gonzalo, que nos ha explicado que el temblor ha sido considerable.
La verdad que ha sido un susto bastante grande, de repente ha empezado a temblar todo, como ya lo que vivimos sobre febrero o marzo, y la verdad que ha sido bastante ruidoso.
Se ha sentido incluso en la provincia de Málaga, ha dejado además varias réplicas, pero por suerte no se han reportado daños. Y fuera de España, enseguida les contamos cómo está la situación en Afganistán, donde el avance de los talibanes sigue imparable. Controlan ya 12 capitales de provincia y en menos de 3 meses podrían entrar en la capital, en Kabul. Esta misma noche han tomado la segunda ciudad más grande del país, Kandahar. Estados Unidos va a enviar a 3.000 soldados para evacuar a casi todo el personal que queda en su embajada. Solo van a dejar, dicen, a los efectivos de emergencia. Y en la ciudad inglesa de Plymouth, un tiroteo ha acabado con al menos 6 muertos, entre ellos un niño de 10 años. Hay también varios heridos. Se investigan las causas del ataque, aunque la policía descarta el móvil terrorista. El autor de los disparos, que ha actuado con una escopeta, es uno de los fallecidos. Y en el partidazo de COPE, hoy arranca la Liga. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días. Lo va a hacer a las 9 de la noche con el Valencia-Getafe, que vas a poder seguir, como siempre, en el tiempo de juego de la COPE. Una liga en la que, por primera vez en 17 años, no vamos a poder disfrutar de Leo Messi, y que está marcada por la aprobación del dinero del fondo CVC, y que salvo Madrid, Barça, Athletic y Oviedo, van a dar liquidez al resto de equipos de primera y segunda división. Y en tenis, los españoles Roberto Bautista y Sara Sorribes han pasado a los cuartos de final de Toronto y Montreal, respectivamente. Se enfrentan hoy a Opelka y Pliskova.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y trece, una hora menos en Canarias. Son muchos los temas que hoy tenemos encima de la mesa. Enseguida hablamos, por ejemplo, de la evolución de la pandemia, pero hoy queremos detenernos en Afganistán, donde, como les estamos contando, el avance de los talibanes es imparable. Hace justo 20 años que Estados Unidos entró en el país, fue en 2001, después de los atentados del 11S, y será precisamente el próximo 11 de septiembre cuando se complete la retirada definitiva de las tropas estadounidenses de ese país asiático. Se pondrá fin así a la guerra más larga que ha librado Estados Unidos en el extranjero. La realidad es que la mayoría de los 3.500 soldados que estaban desplegados a principios de año en Afganistán ya han vuelto a casa. Apenas quedan los 600 que defienden la embajada. En estos 20 años, Estados Unidos ha perdido 2.500 militares que han caído en Afganistán. También $1 billón que en gran parte han ido a parar para financiar el entrenamiento de unos soldados afganos que ahora huyen del país frente a la violencia de los talibanes, que en solo 3 meses han recuperado más terreno que en los últimos 20 años. Ese avance se ha acelerado mucho en las últimas semanas con la caída de grandes ciudades. De hecho, en los últimos 7 días han caído 12 capitales de provincia. La última esta misma noche. Los islamistas han tomado la segunda ciudad más grande del país, Kandahar. Ayer cayeron otras 3, entre ellas Herat, donde el ejército español, recordarán, estuvo desplegado hasta su regreso en mayo. Desde allí nos llegan imágenes que ponen los pelos de punta, de auténtico terror tras la entrada de los islamistas. Y Herat es solo La última, la inteligencia estadounidense calcula que en menos de 90 días habrán tomado incluso la capital, Kabul. Hay quien cree incluso que podría ser en menos tiempo, como José Miguel Calvillo, es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y ha pasado esta noche por la linterna de COPE.
Los talibanes llevaban 20 años esperando este momento, el momento de la retirada de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional para llevar a cabo su ofensiva. Las informaciones que recibimos por parte de los Estados Unidos es que en un plazo de 90 días podría ser la conquista de Kabul. Yo soy un poco más pesimista y creo que incluso en menos tiempo se podría llevar a cabo esta conquista de Kabul por parte de los talibanes.
Pero en Washington no se sienten responsables. Es más, el presidente Biden, lejos de mantener allí a los pocos efectivos que le quedan, va a mandar a 3.000 soldados a Afganistán para ayudar a la evacuación de su embajada en Kabul. Solo dejará al personal imprescindible. También Reino Unido va a enviar al ejército para sacar del país a los británicos que quedan allí. España, por su parte, dice que está preparada para hacerlo, pero que de momento no lo contempla. Biden asegura que son los afganos los que tienen que unirse para luchar por su país y deja claro que no habrá más operaciones. Pero lo cierto es que el gobierno afgano asiste impotente a la huida del ejército, que se ha rendido completamente en el norte del país, y de los miles de ciudadanos que buscan refugio en Kabul antes de que esta caiga en manos de los talibanes. Otros directamente hacen cola en la frontera con Pakistán para salir del país. Son miles de hombres, mujeres y niños que salen de sus casas en llamas con lo puesto para intentar salvar la vida. Son las auténticas víctimas, los civiles abandonados a su suerte por unos y por otros. En COPE hemos hablado con José Mas, es responsable de la unidad de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Afganistán.
No solo de los heridos, a las consecuencias directas de la violencia, no solo a los desplazados, sino a todo lo que acarrea un conflicto como este en cuanto a tener acceso a los cuidados médicos. Ya lo estamos viendo. La gente en las ciudades tiene que arriesgarse mucho para poder desplazarse y buscar cualquier tipo de atención médica, con lo cual esperan hasta los últimos momentos y llegan en condiciones ya de alta gravedad.
De las 157.000 víctimas reconocidas que deja la guerra en Afganistán, 43.000 son civiles. Por eso es tan importante la labor de organizaciones como Médicos Sin Fronteras.
Y hemos logrado que el respeto a las estructuras sanitarias, a los hospitales, a las ambulancias, se mantenga. Eso es lo que hacemos en todos los contextos, no solo en Afganistán, en todos los conflictos.
Pues otras de las víctimas son todos aquellos afganos que durante estos años han colaborado con los ejércitos internacionales que han combatido al islamismo desde dentro. Son enemigos número uno por haber ayudado a sus enemigos. Es el caso, por ejemplo, de los que han trabajado como intérpretes. Por eso España está ultimando una operación en la que participan hasta 4 ministerios para traer a nuestro país al centenar de traductores que han colaborado con nuestro ejército. Aseguran que los amenazan con degollarles. La solución en Afganistán, desde luego, no parece fácil. De momento, el gobierno afgano ha propuesto a los talibán compartir el poder a cambio de un alto al fuego inmediato. Y entre tanto, aquí en España, pues seguimos pendientes de la evolución de la pandemia. Como estamos contando, sigue por buen camino. Ayer los contagios aumentaron ligeramente respecto al miércoles, pero el resto de indicadores siguen bajando. Entre ellos, la ocupación de las UCI por tercer día consecutivo y también la incidencia entre los veinteañeros, que baja por fin del millar de casos por cada 100.000 habitantes. Los datos son, por tanto, buenos, o al menos van en la buena dirección, pero las restricciones se mantienen a la vez que se intenta acelerar la vacunación. Precisamente, una de las medidas que pretendían animar a vacunarse era el uso del pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes o locales de ocio nocturno. Una medida que han intentado poner en marcha varias comunidades, pero que ha sido rechazada por la justicia. Estaba activada solo en Galicia y hasta ahora, porque el superior de justicia de esa comunidad ha anulado la medida porque la Xunta no esperó a tener el aval judicial para llevarla a cabo. Hoy mismo el gobierno regional va a pedir esa autorización, pero de momento los hosteleros gallegos celebran que no tengan que pedir ese pasaporte COVID a los clientes.
A nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida. La estábamos llevando lo mejor posible y la vamos a parar de pedir. Pues
tú le estás diciendo a tu cliente que te tiene que enseñar la PCR o lo que sea, él te pone mala cara porque no le gusta que se lo pida. Oh, desconfías de mí, parece mentira. No, yo no desconfío de nadie. Y resulta que ahora dicen que el tribunal, que no sé qué, que no sé cuánto, que se aclaren.
Otra de las restricciones que va a seguir vigente estos días es el toque de queda en muchos lugares de España. Navarra, por ejemplo, ha conseguido autorización judicial para prolongarlo en los municipios con más incidencia y también en los que estos días celebran fiestas patronales, porque el principal temor este fin de semana es que las fiestas del 15 de agosto lleven a un repunte de casos por las temidas celebraciones ilegales. Por ejemplo, como esta que escuchamos y que se celebró en un parque acuático de Lanzarote. La policía tuvo que desalojar el recinto en el que se celebraba una fiesta de la espuma, organizada por una peña de fútbol local. No había mascarillas, ni distancia de seguridad, ni nada de nada. Preocupa que la cosa se desmadre en reuniones y fiestas ilegales en uno de los fines de semana con más movilidad de todo el año. De hecho, para este fin de semana se esperan más de 6 millones de desplazamientos solo por carretera. Por eso hoy en COPE nos preguntamos, ¿será esta quinta ola la última de la pandemia? Pues todo va a depender principalmente de tres factores: el avance de la vacunación, la aparición de nuevas variantes del virus y de la responsabilidad ciudadana. ¿Qué dicen los expertos? Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Con la relajación de las medidas este verano y a pocos días de que los españoles regresen a sus lugares de origen, los expertos consultados por COPE calculan que la sexta ola llegará en otoño, y eso que aún no hemos bajado lo suficiente la presión asistencial en los hospitales españoles.
Tanto esta ola actual, la quinta, como la sexta o las futuras olas que pueda haber, que serán mayores o menores, ya veremos. Todas ellas tienen una característica importante, una diferencia respecto a las anteriores, que es que la mortalidad es muy baja.
Y eso se debe, añadía el doctor Salvador Masí, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, a que la vacuna está frenando la mortalidad, aunque todo sigue pendiente de la aparición de nuevas variantes y de la investigación de nuevos antígenos para hacerles frente.
Pues esa vacunación avanza en España. Ya hay más de 29 millones de españoles con la pauta completa, eso son el 61% de la población, y de hecho Asturias se ha convertido en la primera región en alcanzar el 70% de vacunados. Uno de los pocos frenos que encuentra la campaña de vacunación son las vacaciones. Mucha gente está posponiendo su cita hasta que vuelva a casa. Por eso Andalucía, por ejemplo, ha abierto una campaña de vacunación en las playas. En las playas y sin cita previa. Podrá acudir cualquier persona mayor de 16 años. David Moreno es el director del plan de vacunas en la región y ha pasado por la linterna de COPE.
Todos los residentes de Andalucía que se encuentren, pues, a veces desplazados a zonas costeras, o a lo mejor no se han vacunado porque, bueno, están fuera de, digamos, de su sitio, de su centro de salud o de su sitio de vacunación masiva. Y con esta acción lo que pretendemos es que todas estas personas que están esperando a lo mejor a volver a su sitio de origen, pues puedan vacunarse en el sitio donde estén pasando las vacaciones.
Y otro titular que nos deja la vacunación en las últimas horas es que más de un 30% de los jóvenes de entre 12 y 19 años ya tienen al menos una dosis. Y a falta de un mes para que empiecen las clases, todas las comunidades vacunan ya a esa franja de edad. Bueno, y a esta hora hay más noticias por España que deben conocer, noticias interesantes o curiosas. Empezamos en Benidorm, en Alicante, porque allí la playa de Poniente tuvo que cerrarse ayer durante algunas horas. El motivo: apareció una tintorera, un tipo de tiburón de 2 metros de largo. Ana Matamales.
Los bañistas no daban crédito al visitante sorpresa que merodeaba por la orilla en la playa de Poniente de Benidorm, nada más y nada menos que un tiburón, exactamente un ejemplar de tintorera que, aunque no es una amenaza para los humanos, ha provocado miedo, incredulidad y sorpresa entre los turistas que no han dudado en sacar sus móviles para inmortalizar el momento.
Mira, mira, ahí, pobre, ahí no puede.
Ay, qué lástima. Está mareado.
Afortunadamente, los servicios de salvamento marítimo de Benidorm y técnicos del oceanográfico se han encargado de rescatar al animal y devolverlo a alta mar.
Más de animales. La ola de calor que sufrimos en España afecta también a los animales. Por eso, en el Zoo de Madrid se las ingenian para que las especies sobrelleven de la mejor manera las altas temperaturas. Ramón García Pellegrín.
¿Quién no recurre a un buen helado en verano para combatir el calor? Pues los animales del Zoo de Madrid no van a ser menos y también se enfrentan a este calor insoportable en la compañía de todo tipo de helados, de pescado, de fruta, verdura y hasta de sangre, los preferidos de los lobos grises. Los osos pardos se refrescan con helados de pera, naranja y sandía. Las nutrias se apuntan a las truchas heladas. Cada animalillo tiene su librillo, eso sí, adaptado a esta ola de calor. Los animales del zoo tienen además zonas aclimatadas para hacer más llevadero un verano tan caluroso. Por ejemplo, los osos cuentan con piscina y los lobos con aspersores de agua, pero los auténticos reyes son los osos panda, que no se pierden su aire acondicionado.
Y fíjense, en Barcelona han detenido a una mujer acusada de robarle a su vecina. Esta le dejó las llaves de casa por si surgía cualquier imprevisto y fíjense, cogió y la robó, pero había cámaras en el piso y por eso la han pillado. Sergi Tor.
No necesitaba desvalijar la puerta o romper una ventana. Tenía las llaves y el acceso libre, pero le faltó cubrir un detalle para consumar el robo. Un bloque de pisos en la calle de Taulet, en el distrito de San Martí de Barcelona. Una mujer se marcha de vacaciones y le da la llave a su vecina de 73 años para que entre en caso de emergencia. Y esta sí que entra, pero revuelve las dependencias, desconocedora que su confiada vecina tenía cámaras de seguridad en el piso. La casa de alarmas recibe el aviso, estos comunican con la policía y los Mossos encuentran a la mujer con las manos en la masa todavía en el piso de su vecina. La mujer fue detenida por un delito de robo con fuerza.
Enseguida a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hay que ver lo que ha avanzado la tecnología, ¿eh? Tú al móvil le preguntas lo que sea y te lo contesta. Incluso, ¿cuántos pasos hay de aquí a Tokio?
Según caminantes.es, hay 19 millones.
Si es que lo sabe todo. Bueno, todo no. Porque si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, nada. Una pena. Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en Cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en Cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
3, 2, 1...
Punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García. Neri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Fuego.
Tiempo de Fuego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Neri Frade.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Viernes 13 de agosto. ¿Saben lo que pasó un 13 de agosto de hace justo 500 años? Pues hoy es una mañana propicia para fantasear, para imaginar que nos subimos a una máquina del tiempo y viajamos a aquel 13 de agosto de 1521. Y situarnos, por ejemplo, a orillas del lago Texcoco, rodeado de montañas y de volcanes, y comprobar que en medio de aquel lago hay una ciudad impresionante, como surgida del agua, lo más parecido a Venecia, pero en aquel continente extraño que había descubierto Colón unos años antes. Miren, si se hubiera podido hacer la crónica radiofónica de aquel día, los periodistas hubiesen contado que el asedio a Tenochtitlán por fin había finalizado. El Imperio Azteca había caído. Ese sería el titular. Abandonado por sus últimos aliados y acosado por muchos otros pueblos indígenas, hartos de pagar tributos y sufrir la violencia azteca con miles de sacrificios humanos al año. Los aztecas eran tan sofisticados como violentos. Bueno, arrancaban el corazón a sus víctimas cuando éstas todavía estaban vivas en lo alto de las pirámides dedicadas a sus dioses. Hernán Cortés, que había quemado sus naves para no volver a Cuba sin gloria, supo por su primer contacto con las gentes del Yucatán que muchos pueblos deseaban acabar con la tiranía azteca, y ahí vio una oportunidad. De todo ello le informó una mujer que le regalaron como sirviente, pero que acabó siendo su confesora y su amante. La llamó Malinche y era diferente a todos los demás. Aquella mujer, a diferencia de muchos guerreros, no tenía miedo a aquellos barbudos con piel de hierro que montaban en bestias que relinchaban y que escupían fuego a través de lo que parecían palos de madera. La Malinche miró cara a cara a Cortés en un alarde de feminismo empoderado antes de que existiera el feminismo, y le contó los entresijos de aquel mar de pueblos, tlaxcaltecas, cholutecas, toconacas, que deseaban acabar con los aztecas. Y le contó que el líder de aquel imperio se llamaba Moctezuma. Andando el tiempo, tras recabar nuevos apoyos por el camino y también arrasando a quienes osaron plantarles cara, ¿para qué los vamos a ocultar? Los españoles y sus aliados indígenas llegaron a la capital de aquel imperio. Y en un primer momento fueron bien recibidos, pero los españoles se horrorizaban ante la crueldad de los sacrificios humanos que practicaban los aztecas. Y los aztecas desconfiaban de las verdaderas intenciones de los barbudos, que también habían demostrado crueldad con quienes les plantaban cara. Al final, las tensiones acabaron con los mexicas expulsando a los españoles en la noche triste, que hizo llorar a Cortés debajo de un árbol. Pero el extremeño juró reconquistar la ciudad, y hoy, hace 500 años, lo consiguió. Y a diferencia de lo que cuentan el indigenismo y el nacionalismo mexicano malentendido, la actual México no es la heredera de los aztecas. México es más bien la hija de la fusión de los españoles con los muchos pueblos mexicanos que se unieron para acabar con el imperio que les controlaba con puño de hierro. Y así debería reconocerse de manera orgullosa, tomando lo mejor de cada parte y celebrando el mestizaje que la hace única e irrepetible. La historia, como todas, siempre pudo haber sido diferente, pero fue como es, y lo que es, pues hay que celebrarlo. Y a todo esto, ya de vueltas al presente, fíjense. ¿Quién le iba a decir a Hernán Cortés que 500 años después los políticos de la vieja España iban a estar enredados con algo llamado la factura de la luz.
No escucho ninguna propuesta por parte del Partido Popular que nos permita tomar nota y que nos permita acometer medidas añadidas de las que ya está haciendo este gobierno.
Que se pague solo por la energía que se consume, que se suprima el impuesto a la generación eléctrica y traspasar a los presupuestos generales del Estado los costes regulados de la tarifa eléctrica. Y nada de caso nos hacen como en tantas otras ocasiones.
Dice María Jesús Montero que es que el Partido Popular solo sabe criticar la subida del precio de la luz, pero que no propone nada. Y la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, le replicaba aquí, en este programa, que de eso nada, que llevan tiempo diciendo que lo que debe hacer el gobierno es cobrar a los españoles solo por lo que realmente consumen de electricidad, dejando al margen otros conceptos que encarecen la factura. Miren, con el de hoy ya son 5 días batiendo un récord histórico, con el megavatio hora a 117 euros con 29 céntimos y un gobierno que sigue pegando bandazos sin saber muy bien qué hacer después de que cuando estaban en la oposición dieran muchas lecciones sobre cómo evitar que suba la factura eléctrica. Pues además de sugerir que tienen las manos atadas en este asunto porque estamos en manos del precio del gas que quiere establecer Vladimir Putin, pues ahora resulta que la vicepresidenta Teresa Rivera se abre a crear una empresa pública para controlar la energía hidroeléctrica en España.
A través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita otra manera de ofertar energía.
Curiosamente, esta es la idea que ha defendido Podemos desde el principio. Y curiosamente, es la idea que la propia Teresa Rivera descartaba el pasado mes de enero ante un foro de inversores internacionales, por considerar, decía, que nacionalizar empresas es mala idea.
Necesitamos explorar si hay espacio para mejorar el modelo de trabajo del mercado. No consideramos que algunas de las propuestas de nuestros socios de gobierno, como nacionalizar o construir una empresa pública para generar energía, sea una buena idea. Al contrario, están equivocados.
Pues de ser una idea equivocada a ponerse a estudiarlo. En pocos asuntos se ha visto más despistado o dubitativo al gobierno de Pedro Sánchez como con este de la subida de la luz. Claro que en los tiempos que vivimos ciertamente se prestan a los despistes y a las confusiones, sino que se lo digan a las comunidades autónomas que andan pegando bandazos con las medidas a tomar para controlar la pandemia. A Navarra los tribunales la han autorizado para alargar el toque de queda una semana más, para salvar las fiestas patronales y evitar que los desmadres de la gente se traduzcan en un repunte de casos. Pero la que se ha llevado un buen chasco es la Xunta de Galicia. Los jueces han tumbado la obligación de presentar el pasaporte COVID para acceder a la hostelería y al ocio nocturno, en el único lugar de España que se estaba exigiendo. Noticia que, al menos temporalmente y por lo general, ha aliviado a la gente que trabaja en los bares y restaurantes gallegos.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esa medida.
Pero a nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
Un problema menos porque no tienen que perder el tiempo pidiendo ese documento ni aguantando el enfado del que no lo tiene y le debes pedir, por favor, que se marche. En fin, en todo caso, los jueces lo que recriminan a la Xunta de Galicia es que no les consultara sobre esas medidas de acceso a locales, como sí hicieron, en cambio, con las limitaciones de las reuniones sociales. Así que hoy mismo el gobierno de Núñez Feijóo presentará los papeles para ver si el pasaporte COVID puede volver a estar en vigor. Son las cosas de la pandemia, que por lo menos sí parece que va por el buen camino si atendemos a los datos facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad. Para empezar, llama la atención que la incidencia entre los veinteañeros ha bajado por primera vez de los 1.000 casos desde que tuvimos el descontrol de julio. A partir de ahí, hay que destacar que la incidencia global ha bajado de los 500 casos, que los fallecidos diarios son los mismos que hace una semana, 87, y que las UCI bajan ligeramente su presión por tercer día consecutivo. Puesto todo esto en conjunto, son datos que invitan al optimismo, o al menos indican que la quinta ola se va controlando. A ver si entre eso y la vacunación, pues vamos saliendo de esta. Vamos ya con más argumentos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El gobierno no contempla por ahora evacuar a la embajada española en Afganistán, aunque sí prepara la operación para traer al centenar de intérpretes y trabajadores que han colaborado con España en el país y que piden ayuda, asegurando que los talibanes van a degollar a todos los que han trabajado con el ejército español. José Miguel Calvillo es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.
Los talibanes llevaban 20 años esperando este momento, el momento de la retirada de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional para llevar a cabo su ofensiva. Las informaciones que recibimos por parte de los Estados Unidos es que en un plazo de 90 días podría ser la conquista de Kabul. Creo que incluso en menos tiempo podría ser.
Mientras el avance de los talibanes continúa imparable, aseguran que han tomado el control de la segunda ciudad más importante del país. Más cosas, la Agencia Europea del Medicamento investiga 3 posibles nuevos efectos secundarios de las vacunas contra el COVID, las desarrolladas por Pfizer y Moderna. El primero de ellos es una especie de reacción que produce lesiones cutáneas, también trastornos renales. Los pacientes afectados pueden presentar inflamación en los párpados, abdomen o pies o fatiga, entre otros efectos. En Alemania hay 8.600 personas que tendrán que volver a vacunarse después de la negligencia de una enfermera que cambió las dosis por agua con sal. Las propiedades de esta solución son inofensivas, pero gran parte de las personas que la recibieron son consideradas de riesgo. No se sabe todavía los motivos, aunque la policía sospecha que esa enfermera es negacionista. Y seguimos inmersos en la primera gran ola de calor. Aquí en España vamos a llegar a superar, como contamos, los 40 grados en muchos puntos este fin de semana. Pero la situación en los países mediterráneos no está siendo mejor. En Sicilia se ha marcado el récord europeo con casi 49 grados. En Grecia las temperaturas dan un respiro después de 2 semanas con máximas de 48 grados. Por su parte, en Argelia los 47 grados registrados están dificultando la extinción de los incendios. El fuego ha acabado con la vida de 69 personas y en Túnez, récord del continente africano y segunda temperatura más alta del mundo. Se han llegado a los 50,2 grados. Y en el partidazo de COPE, Valencia y Getafe levantan el telón de la Liga. Javier Herrero.
A las 9 de la noche arranca la temporada 21-22, ya sin Messi en el Barcelona y sin un claro candidato a llevarse el título. Quedan 18 días de mercado y salvo Barça, Madrid y Athletic, los equipos de primera van a tener dinero fresco para hacer las últimas incorporaciones. En tenis, Roberto Bautista y en Toronto y Sara Sorribes en Montreal ya están en cuartos de final, juegan esta tarde contra Opelka y Pliskova y mañana arranca en Burgos la Vuelta Ciclista a España con Roglic como gran favorito.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿De verdad en el Partido Popular hay alguna esperanza de que Sánchez adelante las elecciones? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pregunto en el Partido Popular. Estas declaraciones en pro de un adelanto electoral son un racarraca para manifestar el sectarismo e ineficacia del gobierno o son realmente el comienzo de una campaña de acuso cara a la Convención de Valencia. Respuesta. Sabemos que no hay posibilidad alguna de que Sánchez adelante los plazos. Nuestra perspectiva es que quiere llevar la legislatura hasta el primer trimestre de 2024. Pero en todo caso, de la Convención de Valencia saldrá un esbozo de programa electoral muy concreto y sólido. Sigo preguntando, ¿el escándalo de la luz va a influir en las proyecciones de voto que se están haciendo para los dos partidos? Pues respuesta también, los sondeos marchan en la buena dirección, pero no nos fiamos porque los escaños están siendo muy disputados y discutidos y se pueden volver para uno u otro lado. Continúo, ¿y cuál es la receta del Partido Popular para bajar la factura de la luz? Contestación. Nosotros estamos exigiendo que la parte política del recibo, por ejemplo, la elección de la fuente energética, se incluya en los presupuestos y no en lo que tiene que pagar el consumidor. Pero ya sabemos que el gobierno no nos va a hacer ningún caso. En el fondo, lo que quieren es que la gente consuma menos. Ese es su modelo para abaratar el precio. Y termina. No podemos ir a una moción de censura en este momento. Vox se está radicalizando aún más, porque las encuestas les enseñan una caída muy notable. Así se creen que van a recuperar el voto.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, está reflejando lo que muchos oyentes estarán pasando ahora mismo. Muchísimo calor. En ABC destacan que estas temperaturas han disparado el riesgo de incendios al nivel máximo de los últimos 30 años. Pero no solo aquí, se asfixia toda Europa. En El País nos cuentan un dato llamativo. Los termómetros han llegado a los 48,8 grados en Sicilia, rebasando el máximo histórico europeo de calor. 48 grados en Atenas en 1977. Luego se habla, se analiza, se critica el anuncio que ha hecho el gobierno. En El Mundo, la ministra Rivera abre la puerta a gestionar la energía hidroeléctrica con una empresa pública, como sueña Podemos. En enero, Rivera, también Ábalos, lo rechazaban. Y es que los precios siguen disparados. Es tema principal del País. El alza del precio de la luz diluye casi todo el ahorro de la rebaja del IVA. Y dos cosas más, Sergio. La prensa está muy preocupada por la situación de Afganistán. Los talibanes avanzan y aquello se puede convertir, como cuenta La Vanguardia, en una nueva cuna de terroristas. Y aquí en España, hoy empieza lo que el diario AS bautiza como la nueva galaxia, aunque La Razón destaca que la Liga de Fútbol arranca con el menor gasto en fichaje de todas las ligas europeas. Primer año sin Messi que, por cierto, lo cuenta El Economista, va a cobrar parte de su salario en el PSG en criptomonedas.
Desde luego no tiene problemas con la factura de la luz. ¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues algo que cuenta hoy La Razón. El 12 de marzo el gobierno anunciaba con mucha fanfarria que aprobaba un fondo de 7.000 millones de euros de ayudas directas a pequeñas empresas y también autónomos. Un fondo que sería gestionado por las comunidades autónomas. Bueno, pues a día de hoy, 5 meses después, apenas 4 de cada 10 euros de aquellas ayudas han llegado a los que las necesitan, y ninguna de las regiones los ha repartido en su totalidad. Según datos facilitados por las dos principales asociaciones de autónomos, hay situaciones, fíjate, desastrosas. Cataluña, Murcia y La Rioja apenas llegan a un 20% de entregas, Cantabria un 14%, y La Palma, esta nefasta gestión, se la lleva Asturias, solo ha entregado el 4% de ese dinero. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Pues porque los requisitos para pedir las ayudas eran imposibles de cumplir en muchos casos, y porque la gestión era farragosa y lenta. Lo analizamos, si te parece, Sergio, en el café de redacción a partir de las 7:30.
El café de redacción a las 7:30, una hora menos en Canarias, pero en este momento lo que toca es la píldora económica de hoy. Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Hoy vamos a por el quinto récord histórico consecutivo que marca el precio de la luz en el mercado mayorista. La media diaria, 117,29 euros el megavatio hora. Supera en más de 2 euros el de ayer. Para el debate, la respuesta de la vicepresidenta Rivera a las críticas de Podemos: no descarta crear una empresa pública para generar electricidad. La subida de precios acabará por trasladarse a los bienes y servicios, permeando toda la economía. Precisamente hoy el Instituto Nacional de Estadística nos dará el IPC definitivo de julio. El indicador adelantado de inflación apuntaba una subida en lo que va de año del 2,9%. El gas, los servicios de alojamiento y alimentos y bebidas no alcohólicas también son más caros que hace un año. Curiosamente, los precios de la electricidad fueron en julio pasado más bajos que los del mismo mes del año 20.
3, 2, 1.
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Neri Frade. Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE con Neri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Se lo venimos contando, la Xunta de Galicia va a pedir hoy permiso a su Tribunal Superior de Justicia para que le deje volver a exigir el certificado COVID para acceder a la hostelería y locales de ocio nocturno. Este último sector acumula pérdidas por valor de 24.000 millones de euros. Los dueños de pubs y discotecas exigen las mismas restricciones en todo el país. Belén Sánchez.
El certificado COVID enfrenta a los locales de ocio con las comunidades autónomas. De momento no existe un criterio estatal y son los tribunales superiores de justicia de cada comunidad los que están teniendo la última palabra. Javier Olmedo es el director de La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Conciertos y Espectáculos de Madrid. Nos cuenta que está a favor del certificado siempre que a cambio se mejoren las condiciones de distanciamiento y aforo de las salas.
No tendría ningún sentido aplicar esos certificados para una entrada en los interiores si las condiciones van a seguir siendo las mismas, porque el control de esos certificados va a suponer desde luego una contratación extra.
España ha emitido más de 18 millones de certificados. El debate sigue abierto y por ahora solo se exige el pasaporte COVID para viajar por Europa.
La próxima semana podrían comenzar los ensayos clínicos en humanos de la primera vacuna española, la de la farmacéutica Ipra, que podría estar lista a principios del año que viene si todo va bien. Lo ha confirmado en COPE uno de los miembros del equipo que la ha puesto en marcha. Tiene más detalles Laura Rubio.
Se trata de la vacuna española más avanzada hasta el momento y también esperanzadora, y es que en la fase preclínica se han obtenido buenos resultados con todas las variantes existentes ahora mismo, incluida la Delta. Los ensayos comenzarán con los primeros voluntarios en apenas unos días en dos hospitales catalanes, uno en Girona y otro en Barcelona. Y además con éxito desde el minuto uno en la afluencia, es lo que contaba Toni Maneu, el director de la División de Salud Humana de IPRA en La Linterna.
Voluntarios sanos, no vacunados, de 18 a 39 años, y la verdad es que la acogida ha sido, bueno, de alguna manera nos hemos sentido desbordados por la luz de peticiones para participar, lo cual es una muy, muy buena noticia para todos. Los hospitales ya tienen a los voluntarios, tienen que acabar de decidir si cumplen los criterios de inclusión y empezaríamos pues esto durante la semana que viene.
Una vacuna que, si todo va bien, entre el primer y el segundo trimestre de 2022 podría estar comercializándose. Además, ya hay un primer contacto desde IPRA con la Comisión Europea para extender la venta a otros países.
Y hoy se cumplen 60 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín. En COPE hemos hablado con el embajador de Alemania en Madrid, Wolfgang Dold, que empezó su carrera diplomática tan solo un año después de la caída del muro. Jorge Richter.
3 años tenía el embajador cuando se empezó a construir el muro. No fue hasta 1988 cuando Wolfgang Dold, ya como empleado del Servicio de Exteriores, visitó por primera vez Berlín. Su resumen, un color.
Si tuviera que describir mi experiencia personal, habría que destacar un color, el gris.
En ese momento la reunificación no era algo que estuviese contemplado en las conversaciones entre ambos estados.
Un año antes de la caída del muro, no teníamos ninguna idea que el derrumbe de este régimen será muy, muy próxima.
Y de hecho así fue. El 9 de noviembre de 1989 el muro cayó. Hoy es solo un recuerdo para los alemanes y un símbolo para Europa de unidad frente a la ruptura.
Este viernes hay muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Hoy recuerden con Carlos Herrera. Vamos con un avance que nos acerca Nicolás Redondo.
Hola, muy buenos días. Yo creo que hoy viernes, como durante toda la semana y probablemente la semana próxima, lo que interesa a los españoles es la tarifa eléctrica y las nuevas propuestas que ha hecho la vicepresidenta Teresa Rivera. Pero además me interesa mucho la crisis diplomática que tenemos con Nicaragua, porque representa muy bien, a mi juicio, la situación de muchos países de Hispanoamérica y de Centroamérica.
Cantando sones con sus guitarras y guitarrones.
se alegren ni que retosen los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones. Para que se alegren ni que retosen los corazones. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Agarre su falda para que se baile este lindo son. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Saque polvadera para que retosen mi corazón.
Miren, podrían haber llegado los aztecas primero aquí a Europa y hoy lo mismo íbamos todos con plumas en las cabezas y hablando mexica, o podrían haber llegado allí primero los ingleses y hoy en el Yucatán y en aquellas tierras todo el mundo hablaría inglés y cantaría country, pero llegamos los españoles y se dio una mezcla que nos regaló lo que hoy es México. 500 años se cumplen hoy del día que España y México mezclaron sus destinos para siempre. Toca celebrar lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y para celebrar, nadie mejor que Luis Miguel y la fiesta del mariachi. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. En nada tenemos aquí a Carlos Herrera al frente de este programa, camino de las 7 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.